En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Días. Nos encontramos nuevamente con una cita que no podíamos eludir. Nos han invitado a todos los medios de comunicación a un desayuno informativo aquí en el Ayuntamiento de Huelva. Aquí el alcalde, junto con la teniente alcalde de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales, María Villa de Amigo, y el concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Planificación Estratégica, Jesús Bueno, lo acompañan en esta presentación oficial de los proyectos que se van a desarrollar en la ciudad con los fondos Next Generation. Bueno, ya nos va sonando cada vez más que esos fondos europeos vendrán a aliviar la situación económica de diversos municipios de toda España.
Un segundito solamente.
Bueno, pues de momento todos estamos ya alrededor de lo que viene siendo el salón de plenos. Han vuelto a montar lo que ayer fue el pleno del mes de junio. Yo creo que entonces no lo han montado, sino que ya lo han dejado. ¿Ves? A menos cuarto tenemos que dejar ya libre el salón de plenos. Por lo tanto, bueno, pues se van ya cometiendo lo que viene siendo. Se va cometiendo lo que. ¡Ay! Mira, hasta frambuesas se están poniendo. Aquí, la verdad, que tiran la gasa por la ventana. Con la tajinita de frambuesas, las galletitas, el café al que van a cada uno de los compañeros y compañeras para tomarles nota de cómo quieren tomar o lo que quieren tomar para acompañar este desayuno. Bueno, se agradece, realmente se agradece. Son muchos los medios informativos de los diversos medios de comunicación, tanto los gráficos como audiovisuales,
¿os parece que
presentes? Bueno, el alcalde de Huelva va a inmediatamente a tomar la palabra, porque como dicen, el tiempo apremia, no podemos dejar pasar ni un minuto para que vayan exponiendo esa información. Escuchamos ya al alcalde, todavía están terminando de preparar alguno de las cámaras, sus dispositivos. Y bueno, recordar que este año, a partir del 29 de julio hasta el 8 de agosto, pues también tendremos parque de atracciones en el recinto ferial. No habrá colombinas, pero bueno, desde aquí ya vamos anunciando que los más pequeños y jóvenes y todos aquellos que les guste las emociones fuertes podrán disfrutar de ese parque de atracciones aquí en Huelva capital. Escuchamos al alcalde.
Que estar y vamos a intentar, yo voy a ser rápido para que hablemos de esto y de lo que queráis. En primer lugar, agradeceros, como no puede ser de otro modo, vuestra asistencia a esta convocatoria. Bueno, que para nosotros es muy importante, porque ahora está copando y está monopolizando, casi monopolizando, hay otros temas, si se quiere. Pues la actualidad informativa, la asistencia y la gestión de los fondos Next Generation, no solamente desde el punto de vista del panorama nacional, sino también en los diferentes ámbitos territoriales y, cómo no, en la política europea. Entonces, estamos ante una situación que va a ser trascendental para todo España, para Europa, para Andalucía, para Huelva. Yo, por enmarcarlo muy brevemente, sabéis que desde que llegamos convertimos en un elemento capital y estratégico el aprovechar y tomar protagonismo, participar en los diferentes programas, proyectos europeos que permitiesen atraer financiación a Huelva y que supusiese, pues, un complemento a la hora de gestionar las políticas municipales, las políticas del ayuntamiento. En estos años, a través de diferentes instrumentos europeos, nosotros estamos gestionando, captamos más de 25 millones de euros, 25,4 millones de euros, que estamos gestionando. También sabéis que en el marco del desarrollo estratégico, pues pusimos en marcha una oficina de desarrollo estratégico que tiene su espacio en el edificio municipal de Los Rosales y que cuelga de la Concejalía de Empleo. Esta oficina de desarrollo estratégico en estos momentos tiene dos líneas de actuación fundamentales. Por una parte, la redacción de la agenda urbana de la ciudad de Huelva. Es clave el avanzar en el proyecto de la agenda urbana a la hora de construir un modelo de desarrollo económico, social, medioambiental, cultural, en definitiva, un modelo de desarrollo de la ciudad. Porque estos tiempos que nos están tocando vivir, más allá de la pandemia, las limitaciones, los miedos y la incertidumbre que nos genera, se une a una situación en el planeta en el que nos vemos abocados a tomar decisiones pues absolutamente contundentes, como es abordar realmente cómo se está haciendo la transición energética, como es tomar las medidas necesarias para el cuidado, la conservación y la preservación del planeta. Eso supone el cambio en los modelos sociales, supone el cambio en los modelos económicos, supone cambio en los modelos productivos. Es una nueva forma de relacionarnos y tenemos, pues, como humanidad, tenemos ese reto y el cumplimiento de esos objetivos por delante, que luego se concretan en documentos como puede ser, pues, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, en noviembre, de hecho, habrá una nueva cumbre del planeta en Edimburgo, en el que los gobiernos nacionales y también los regionales y locales, pues, estamos llamados a avanzar en esta agenda de transformación del mundo. En esta viene la pandemia y provoca una situación de crisis sanitaria que se lleva también por delante, pues, los momentos que se estaban viviendo de desarrollo económico, de desarrollo social, en todas las facetas. Y desde la Unión Europea, pues, como sabéis, se reacciona y se engarza las medidas a adoptar para afrontar la crisis generada por la pandemia. Se enlaza con estos retos de transición, de transformación, de cambiar los modos de vida y los modos de relacionarnos, los modos de producir y los modos de crecer. De ahí que nace, pues, los fondos, los Next Generation, que están encaminados no solamente a procurar la generación de actividad económica que permita, pues, salir con fuerza, con impulso de la situación de crisis provocada por la COVID-19, sino también tiene como finalidad y como objetivo impulsar esos necesarios cambios, esa necesaria transformación. Son unos fondos que son fondos de recuperación, pero también son formas de transformación y de resiliencia. Por lo tanto, ese es el objetivo que se persigue y esos principios son los principios que informan los fondos Next Generation, los fondos que pone a disposición la Unión Europea, que, como sabéis, en fondos directos para España son en torno a 72.000, 74.000 millones de euros. Y ese es el marco en el que está. A partir de aquí se empieza a ir pergeñando la manera en la cual hay que articular esos fondos. España, el Gobierno de España, pues, redacta un documento, el de España Puede, en el que define la filosofía de gestión de los fondos, la manera de comprometerse con esta agenda urbana y también la manera de abordar, pues, esos retos de transición y de transformación. Y se hace a través de ese documento y, a partir de ahí, bueno, pues, se establecen diferentes pautas de funcionamiento. Sabéis que hubo al principio, a finales de año, cuando empezamos a hablar de todo esto, desde la Comunidad Autónoma de Andalucía se sacó, pues, una convocatoria express para que se aportasen ideas desde los diferentes ámbitos geopolíticos, en el sentido de, oye, ¿qué pensáis vosotros la manera de interactuar? Y, bueno, nosotros aportamos ahí algunas ideas, aunque sabíamos, porque ya nos lo decían, ¿no?, que iba a ser a través del Gobierno de España y a través de los diferentes ministerios cómo se van a gestionar estos fondos. A partir de ahí, bueno, pues han ido sucediendo diferentes situaciones y diferentes posicionamientos. Sabéis que a nivel local los ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, en una decisión que adoptamos en Junta de Gobierno hace unos meses por unanimidad, se acordó que solicitar que los ayuntamientos participásemos en torno a un 15% de manera directa en la consecución y en la obtención de estos fondos Next Generation. Hace poco la Unión Europea aprobó el Plan de España y por lo tanto se ha puesto en marcha la rueda y los mecanismos ya para ir concretando la gestión, la puesta a disposición y la ejecución de estos fondos en los próximos 3-4 años, es el plazo que vamos a tener para desarrollarlo. Habrá convocatorias en las cuales no todos los fondos van a venir de golpe y para el mismo año, pero ya sí se vislumbra pues que van a empezar a salir convocatorias en diferentes ministerios. Ahora mismo, de los datos que manejamos, en términos generales, son 5 ministerios los que seguramente para este 2021, al menos 5, van a sacar convocatorias para fondos Next Generation, y estos 5 ministerios en convocatorias dirigidas a la administración local directamente van a sacar esa convocatoria por un valor o en torno a algo más de 7.000 millones de euros para las administraciones locales. 5 ministerios, teniendo un importantísimo protagonismo el Ministerio de Transporte, con algo más de 4.000 millones de euros en convocatoria, 4.090 millones de euros. Eso. ¿Cómo se ha articulado esto? Pues en principio, y siguiendo un poquito el modelo que practicamos de manera algo precipitada, y era lógico, porque había que hacerse una idea, estábamos todo el mundo pues ante una clara situación de desconocimiento, porque al mismo tiempo que estaba el Gobierno de España gestionando con Europa cómo se concretaban los fondos, si se aceptaba el plan y todo, había que ir ya tomando ideas e irnos preparando para optar a los fondos. Bueno, pues nosotros lo hicimos con la Junta de Andalucía, pero luego, a partir de primeros de año, empezaron a salir convocatorias, no de proyectos, no de los fondos, pero sí de manifestaciones de interés, que era algo parecido a lo que se había hecho en diciembre aquí en Andalucía, pero ya por los ministerios, para recabar y pulsar cuáles son las necesidades de los diferentes, de los ayuntamientos, de las administraciones locales. No eran convocatorias completamente abiertas, son convocatorias en las cuales imponían una serie de condiciones a cumplir para luego poder optar, cuando salgan las convocatorias de financiación, a esos fondos. El Ayuntamiento de Huelva, pues nosotros nos hemos presentado en estas que salieron a 18 manifestaciones de interés, presentando, bueno, propuestas, porque a mí me gusta hablar de proyectos cuando tienen el detalle y se han llegado a detallarse técnicamente, presentando propuestas que supondrían 385 millones de euros. Y están orientadas fundamentalmente a 3 convocatorias: movilidad sostenible, rehabilitación de viviendas y de entornos urbanos, y transformación digital y modernización de las administraciones. En movilidad sostenible y en el marco del plan de choque de movilidad sostenible que impulsa el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, pues nosotros hemos presentado un proyecto de generación de espacios para la ciudadanía, de cambiar el concepto de movilidad, de avanzar en la idea de ciudad sostenible. Pues hemos presentado proyectos que tienen grandes líneas de actuación, pero proyectos que suponen 41,7 millones de euros. Y fundamentalmente se trata de ampliar los espacios convivenciales y peatonales a través y con la integración de los proyectos que sabéis que están licitados, además la redacción de proyectos, que eso debe suponer un plus a la hora de competir con otros ayuntamientos, es la madurez de los proyectos que tenemos. Sabéis que están ya muchos, casi todos, no solamente adjudicados, sino muy avanzada la fase de desarrollo, de redacción de proyectos. Pues en este marco hablábamos de todo lo que supone el eje de Plaza de las Monjas, Méndez Núñez, Plaza Arqueológica, Calle Plus Ultra, Calle Gravina, Calle Béjar, suponía uno. Otro suponía el entorno de la Plaza de la Merced y también el entorno y lo que supone la intervención en Calle La Fuente, Plaza de San Pedro. Se trata de adaptar y de implantar un nuevo concepto de movilidad urbana relacionada asimismo con el plan de movilidad urbana sostenible de la ciudad de Huelva, que sabéis que estamos desarrollando, y con la revisión del plan general de ordenación urbanística, que también sabéis que estamos desarrollando. En la línea de transporte público sostenible y eficiente hemos presentado propuestas, proyectos que supondrían 13,4 millones de euros y suponía, pues, culminar la modernización y la renovación de la flota de autobuses de Entusa. Sabéis que la cometimos en estos últimos años, 2-3 años, y hemos renovado el 50% de la flota. Se trataría de adquirir 20 autobuses ecológicos de tecnología eléctrica con cero emisiones, la creación de un núcleo intermodal de transporte, aprovechar las oficinas centrales de Entusa que están en Zafra para crear un núcleo intermodal de transporte que nos permita impulsar la gestión de una nueva movilidad sostenible, un edificio inteligente, sostenible medioambientalmente, eficiente energéticamente, apoyado en el uso de las energías renovables y con elementos de geotermia y paneles fotovoltaicos, y bueno, equipar con equipo destinado a la gestión de bicicleta pública, recarga de vehículos eléctricos, etcétera, etcétera, y también la instalación de 70 marquesinas diseñadas bajo los principios de accesibilidad universal y dotadas con un sistema digital de mensajería variable para facilitar a los usuarios controlar los tiempos de llegada y los tiempos de paso de los autobuses, marquesinas que además estarían alimentadas con energía limpia, energía fotovoltaica. Una parte muy importante de las manifestaciones de interés presentadas por el Ayuntamiento de Huelva son lo que tiene que ver con la rehabilitación del parque de vivienda. Como sabéis, nosotros tenemos un parque público residencial que no solamente es el parque público residencial lo que hemos presentado, pero tenemos un parque público residencial que necesita de un importante apoyo a la hora de gestionar su rehabilitación. Nosotros, desde hace 6 años, acometimos por primera vez proyectos de rehabilitación de ese parque público residencial municipal, pero claro, nosotros queremos concurrir para incrementar el ritmo de rehabilitación y conseguir adelantar la consecución de los objetivos que nos marcamos en nuestros diferentes programas. Y así, en rehabilitaciones, en nuestras manifestaciones de interés, hemos presentado estas ideas, estas propuestas que suponen 315 millones de euros. Estamos hablando de Huerta Mena, con casi 30 millones, estamos hablando de Iglesias del Rocío, la barriada del Rocío, Martín Alonso Pinzón, Vicente Yáñez Pinzón, con una estimación de unos 109 millones de euros, la Orden, en las viviendas municipales de la Orden, con 6,3 millones de euros, la barriada del Carmen, con 10 millones de euros. En definitiva, se trata de intervenir en el conjunto del parque residencial de titularidad municipal. Aparte de esto, intervenciones específicas que son fundamentales. Una que nos importa mucho, muchísimo, es Santa Lucía, Marismas del Odiel. Eso nació hace ya muchísimos años en el plan del Casa por Casa. Había un proyecto que suponía desarrollar el plan parcial 1, que es el de Marismas del Odiel, en el que se eliminaba la infravivienda y se posibilitaba la sustitución y la transformación del territorio, no solamente a través de la vivienda, sino también una transformación social. Se ha hecho algo, se hizo las 45 de Pastores, las 106 de Cardeña, las últimas 100 que están en la calle, bueno, que están al final de la calle Grulla, están al lado de las 192 viviendas del Hotel Suárez, pero queda muchísimo por urbanizar y muchísimo por edificar. Estamos hablando que nos faltan, pues, por lo menos 100 y pico, 200 viviendas, queda pendiente las 131, las 131 de Cardeña 2, por ejemplo, más la urbanización de todo el entorno. Aquí estamos hablando de un proyecto de, o una propuesta, en el caso de que se aceptase, que supondría 95 millones de euros. También una barriada que responde a un concepto muy ochentero, es de finales de los 70, muy primero de los 80, que es la barriada del polígono de San Sebastián, en el que desde las diferentes administraciones, al menos yo, tanto en mi responsabilidad como delegado de Obras Públicas, como ahora en mi condición de alcalde, me ha preocupado mucho porque aglutina a muchísima población y es una barriada que tiene muchísimos espacios comunes, muchísimos espacios públicos, pero muy mal estructurados, muy mal vertebrados y con muchas barreras arquitectónicas. Ahí nosotros también hemos presentado una propuesta que supondría 40,6 millones de euros. y al margen de las barriadas que he nombrado para la rehabilitación integral del Parque Municipal de Vivienda en Alquiler, también propuestas por valor de 25 millones de euros. Y por último, creo que es por último, antes de hablar de la transformación digital, de dar unas pinceladas solamente, hemos también presentado la iniciativa de abordar la ejecución del Parque del Ferrocarril. Sabemos que son suelos que pertenecen a la Junta de Compensación, que son suelos de titularidad privada, que es la Junta de Compensación, mixta, hay público y privado allí, pero muy mayoritariamente privada, que forma parte de la responsabilidad y de la obligación de urbanizar el ámbito del Ensanche Sur, el Parque del Ferrocarril, pero una actuación estratégica para la ciudad. Estratégica y singular, y nosotros vamos a intentar conseguir la financiación para desarrollar el Parque del Ferrocarril, el bulevar que se desarrollaría, que permitiría avanzar en el desarrollo de los suelos del Ensanche Sur, integrarlo con la ciudad, dotarnos de un magnífico espacio verde, un espacio libre en el corazón de la ciudad de Huelva, y que tendría mucho que ver con ese desarrollo y esa aspiración de avanzar en la obtención de una agenda urbana que de verdad provoque, procura y consiga la transformación de nuestra ciudad. Aquí estamos hablando que en esta actuación de casi 14 hectáreas que supondría el Parque de Ferrocarril, estamos hablando de una estimación en cuanto a la intervención de 12,9 millones de euros. Dicho esto, las enumero simplemente para que podamos entrar en el diálogo que consideréis oportuno. En materia de transformación digital, hemos planteado propuestas para el desarrollo de una herramienta multicanal para facilitar el alquiler y gestión de las instalaciones deportivas online, proyecto de implantación de una plataforma de administración electrónica móvil. La interactuación con los ciudadanos tiene que hacerse a través de plataformas móviles y a través de escritorios, puestos de trabajo inteligente a disposición de empleados públicos, despliegue de infraestructura de redes de banda ancha de nueva generación que nos permitan interconectar los edificios municipales por el alumbrado público, ciberseguridad, adecuación al sistema nacional de seguridad, en definitiva, conseguir, también estamos avanzando ya con recursos propios muy importantes y también con fondos de EDUSI a la hora de alcanzar una verdadera modernización y de disponer de una administración electrónica real. Nos dimos cuenta en la pandemia de las limitaciones, enormes limitaciones, las carencias que teníamos como administración pública, como se han dado cuenta tantas y tantas administraciones. Pero yo quería contaros esto. Hemos permanecido con la discreción necesaria hasta madurar y cerrar todas las manifestaciones de interés que habíamos presentado. Queríamos contarlo antes de ya, porque vamos a entrar en la vorágine de las convocatorias, de la presentación ya de ese proyecto a convocatoria. Os mantendremos, por supuesto, puntualmente informados. En cuanto a las condiciones de la financiación de los fondos Next Generation, va a haber de todo. Va a haber proyectos que se financien al 100%, habrá otros que se financien en condiciones muy similares a los fondos FEDER, a toda la financiación europea de 80-20. Habrá otros que van a tener seguramente diferentes líneas de financiación en diferentes programas y, por lo tanto, con condiciones que no van a ser igual en uno que en otro, pero, en definitiva, se nos abre una enorme oportunidad para llevar a efecto una transformación y una modernización profunda de la ciudad. Yo pienso que son fondos también, como decía al principio, son fondos también de recuperación, pero yo pienso más que en la recuperación, en la transformación. Porque ese es el reto que tenemos por delante como institución, como sociedad y como planeta. Y esto es una oportunidad única en la que estamos trabajando todos los departamentos del ayuntamiento. Esto es lo que quería contaros así muy rápido y a vuela pluma. Espero que no haya sido demasiado complejo a la hora de explicarlo y que por lo menos las ideas estén más o menos claras, que podéis hacer una idea de cuáles son las manifestaciones de interés en las que hemos venido trabajando, que luego van a ser las convocatorias a las que nos presentemos, y a partir de aquí la palabra es vuestra y yo estoy a vuestra disposición.
Un dato, alcalde. Había dicho que las propuestas del ayuntamiento que iba a presentar a los fondos son de 385 millones, todos los proyectos engloban, ¿o es la cifra y me he perdido?
¿Perdón? No, no, solo a ver, nosotros, en manifestaciones, en las expresiones de interés, aquí hay una cosa, las expresiones de interés no son vinculantes. Es decir, nosotros trasladamos cómo vemos desde Huelva y desde la redacción de la agenda urbana que estamos llevando a cabo a través de la oficina estratégica, hacia dónde tiene que avanzar la ciudad en coherencia con el plan España Puede y con las indicaciones que vienen desde Europa a la hora de definir ese camino hacia la transición y hacia la transformación y hacia la modernización. Entonces, las manifestaciones de interés que hemos presentado supondrían una inversión de 385 millones de euros, casi 400 millones de euros. Pero eso no te impide que si sale una convocatoria que tú consideras que te interesa, que es bueno acogerse a la misma, no podamos hacerlo. Lo que sí vincula son las convocatorias cuando te presente, pero es que las convocatorias nacen de estas manifestaciones de interés que se han hecho a nivel público y a nivel privado, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, esto, con esta información, esto es lo que ha definido al final y va a definir pues la inmensísima mayoría de las convocatorias que salgan de los diferentes ministerios. Se va a hacer por ministerio, vendrá una parte también a las comunidades autónomas que abrirán convocatorias en las que concurriremos directamente con comunidades autónomas. Pero la filosofía del programa de recuperación, transformación y resiliencia es esta. Y se basan en las directrices que marca la Unión Europea, en el programa o en el documento España Puede y en las manifestaciones de interés que hemos presentado desde el sector público y desde el sector privado.
Sería un proyecto precioso. Yo no sé si es un proyecto estrella porque el proyecto estrella es sin duda. Y esto es como a quien quieres más, a papá o a mamá. Es un proyecto fundamental, es clave para la ciudad de Huelva y desde luego nosotros estamos, insisto, siendo una iniciativa privada, estamos articulando todos los instrumentos, todo lo que está a nuestro alcance para poder agilizar, avanzar y adelantar en su desarrollo, en su implantación. Y es, por lo tanto, un proyecto estrella, es superproyecto. Lo que pasa es que a mí también me parece un proyecto precioso el avanzar en la modernización de la ciudad, en los nuevos conceptos de movilidad, en la generación de espacios peatonales y saludables, en la creación de zonas de bajas emisiones, como se hace a través del proyecto que supone Plaza de las Monjas, todo el eje de Méndez Núñez o Plaza de la Merced o el entorno de Plaza San Pedro. Y ese también me parece un proyecto estrella. Y luego, igual, desde el punto de vista de la transformación física de la ciudad, que es muy importante también, pero sobre todo de la transformación social y de la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, creo que las propuestas que planteamos en materia de vivienda son clave. En otro orden de cosas, hombre, son proyectos muy importantes, no son los proyectos estrella, pero todo aquello que tiene que ver con nuevas tecnologías y administración electrónica, sí, son claves, pero ahí queremos aprovechar las posibilidades de convocatorias con fondos europeos para mejorar y ser mucho más rápido a la hora de cambiar completamente pues los servicios administrativos que se prestan desde el ayuntamiento a través de las plataformas inteligentes. Pero yo, en el área social, creo que el tema de vivienda y desarrollo urbano es fundamental. Y luego sí, yo los proyectos estrella, tanto el Parque del Ferrocarril como este nuevo concepto de ciudad más transitable, más amable, que potencia la movilidad a través del transporte público, que también potencia la movilidad sostenible y saludable, creo que también merece la calificación de proyecto estrella.
Buenos días, alcalde. Tengo una pregunta para usted. En el caso de que Europa diese a elegir, por ejemplo, hacer realidad la llegada del AVE a Huelva con esa conexión que hace pocas semanas presentaba aquí con Juan Espada, la posibilidad de que sea la línea Sevilla-Huelva-Algarve, le diese a elegir esa opción, aunque no la presente directamente el ayuntamiento como tal, pero si le diesen a elegir entre todo lo que usted ha presentado ahora mismo y que se hiciera realidad esa línea Sevilla-Huelva-Algarve, ¿con qué se quedaría?
Yo me quedo con las dos. No, pero me quedo con las dos porque afortunadamente no nos vamos a tener que ver en una tesitura de elegibilidad, afortunadamente, son convocatorias que no tienen nada que ver. De hecho, se me ha pasado a comentar, la previsión es que, por ejemplo, la primera convocatoria del Ministerio de Transporte se permita la presentación de dos proyectos, en la primera, para 2021. Volverían a admitirse dos proyectos en 2022, ya serían cuatro, pero dos. No se va a dar ese escenario, pero es que estamos hablando de proyectos que tienen un calado completamente diferente. Cuando hablamos de Parque del Ferrocarril o cuando hablamos de la transformación urbana y agenda urbana, estamos hablando de la ciudad de Huelva, del desarrollo propio de nuestro territorio capitalino. Mientras que lo otro estamos hablando de un proyecto estratégico que no solamente trasciende de la ciudad, sino en las últimas gestiones que estamos realizando a través de la iniciativa tomada por la Cámara de Comercio y la Federación Urbense de Empresarios, ya estamos hablando de una conectividad que va más allá del conectarnos rápidamente con Sevilla en condiciones competitivas. Es que estamos hablando de cambiar el centro logístico y estratégico, desplazarlo un poquito más hacia occidente, incorporar y potenciar la relación con el Algarve e incorporar también a Sevilla y, por lo tanto, al resto de Andalucía y al resto de España. Van por caminos diferentes. Yo me quedo con las dos.
Pero la probabilidad real de que gracias a estos fondos europeos se haga esa línea que ustedes han apostado por ella, y de hecho aquí escenificaron también el ayuntamiento. Esa posibilidad real, ¿cree realmente que va a ser más allá que un brindis al sol? Porque llevamos tantos años escuchando claro. Eso. ¿Ahora con los fondos cree que va a ser posible de verdad?
Los fondos podrían permitirlo claramente. Estamos hablando de más de 72.000 millones de euros, más los créditos, se podrían permitirlo. Claro, estamos hablando de, yo siempre lo he dicho en relación al tema de las infraestructuras supramunicipales, ¿no? Como es el caso. Mira, aquí tenemos que estar todo el mundo de acuerdo y todo el mundo impulsando y persiguiendo ese objetivo. Y no me refiero solamente, cuando hablo de todo el mundo de acuerdo, al sector público y al sector privado. Yo me estoy refiriendo que dentro del sector público eso tiene que ser una cuestión de Estado. Y cuando digo una cuestión de Estado, no me estoy refiriendo al gobierno central o no me estoy refiriendo al gobierno central exclusivamente. Es decir, a mí una de las noticias que, o uno de los posicionamientos que mejor me parecieron y que me alegraron más, fue el respaldo que me trasladó tanto el presidente de la Cámara de Comercio como el presidente de la Federación Urbense de Empresarios, el respaldo del presidente de la Junta de Andalucía. Me parece clave. Hablamos muchas veces del desarrollo de las infraestructuras, el déficit de infraestructuras. Y nosotros podemos pelear y podemos levantar la voz. Pero si en el territorio al que pertenecemos no lo considera estratégico, claro, porque tú cuando negocias unos presupuestos en Madrid, empiezan las partidas para las regiones, para las comunidades. Si Andalucía no considera estratégico, y no me estoy refiriendo a ningún gobierno, este y el anterior, pero digo, si no considera estratégico que hay que desarrollar la conexión de Huelva con Sevilla y con el resto, y ahora, afortunadamente, siendo más ambicioso, con el Algarve, y se priorizan otras propuestas de infraestructura en el territorio andaluz, no me cabe ninguna duda que cuando vengan los presupuestos generales del Estado se van a recoger las peticiones de la propia comunidad. Muy importante lo que ha dicho el presidente, muy importante a ver el posicionamiento que adopta el Gobierno de España, el Ministerio. Muy importante que mantengamos el compromiso a las instituciones de Huelva y el sector privado de Huelva, que está haciendo una labor fantástica y que no para, sigue tomando iniciativas para incorporar a las instituciones y al sector económico empresarial del Algarve de Portugal. Pero que tiene que ser una cuestión de todo, y estamos ante una oportunidad porque podría haber financiación. Es una cuestión de apostar por este proyecto de verdad, y todos aquellos que estamos implicados, sin desmayo, defenderlo, intentar incorporar adhesiones y defensores del proyecto, pero tenemos que estar todos. Nos tenemos que creer todos que es estratégico.
Alcalde, una duda en relación también con lo que le ha preguntado Telle, es que esos 385 millones de euros, ¿no?, que han presentado en esas 18 manifestaciones sí. De interés, no se corresponde después con el desglose que usted nos ha dado de los proyectos que ha descrito.
No, porque yo estoy dando cifras así muy genéricas, y a lo mejor hay alguna, por ejemplo, estamos hablando...
Es que mucho más, es que solo en una barriada creo que ha citado 300 millones.
No, pero por ejemplo, yo he dicho 25 millones en el tema de rehabilitación de barriada, que supone la suma de los que yo antes había desglosado. Pues ya le podemos ir quitando ahí 25 millones, que lo hemos contado dos veces. Eso luego, si os parece, os pasarán una hoja detallada con los proyectos y con las cantidades para que no nos hagamos ningún lío. Yo lo que he dado una información genérica que en algunos casos se ha doblado. Se ha doblado porque si yo hablo inversión en el programa de Agenda Urbana y digo 40 y tantos millones, es que ahí esto, y a lo mejor estamos contando tanto lo que es movilidad como lo que es Parque del Ferrocarril. Si luego yo hablo del Parque del Ferrocarril y le sumas 12,9 millones, le has metido 12,9 más. Si yo estoy diciendo que, desglosado, cuánto es la rehabilitación, la estimación de rehabilitación del Parque Residencial de Huelva, y luego doy la cifra global, estamos duplicando la cifra, y al final te sale más.
La suma
de proyectos son 385.
Muy bien.
Uno más, uno menos.
Entonces, porque eso si lo van a aclarar la nota de prensa, ya ahí se soluciona. Pero le pregunto.
Los datos con proyecto, cantidad, proyecto, cantidad, proyecto, cantidad.
A mí me interesa esto que ha dicho de la peatonalización de gran parte del centro, que eso parece que es una transformación completa, porque supondría, de hecho, casi duplicar la actual superficie que hay peatonal en el centro y transformaría la movilidad por completo de la ciudad. No, si puede explicar un poco más cómo es esa idea que tiene en la mente de transformar la peatonalización de la Merced, de la Fuente, San Pedro.
Nosotros se están redactando, como digo, eso se salieron a licitación a finales del año pasado, se adjudicaron hace unos meses, se están redactando los proyectos, están en fase de anteproyecto, muchos ya han pasado esa fase y ya se está en la redacción del propio proyecto, la filosofía es fácil. La transformación. Es decir, el mundo ha cambiado y ha cambiado a todos los efectos. La COVID-19 lo único que ha hecho es ponernos de bruces ante una realidad. Nos hemos dado cuenta que somos vulnerables, que tenemos que mejorar en nuestra forma de vivir, que tenemos que mejorar en los procesos productivos, que tenemos que mejorar en las relaciones laborales, que tenemos que mejorar en las relaciones con las administraciones, del ciudadano con las administraciones, que tenemos que mejorar en las relaciones interadministrativas, que cambia en la cultura, que cambia en la forma de moverte, absolutamente en todo. Ya se venía anticipando, estamos en una crisis, la crisis climática, el cambio climático, la transición energética, la necesidad de la solidaridad internacional, la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible, todo eso. Y eso llega a todos lados. Yo siempre he reivindicado el papel que tienen que jugar en las ciudades en este mundo en cambio, en este mundo en transformación. Y tenemos además, porque somos laboratorios de donde se gestionan experiencias muy, muy directas. Y es evidente, bueno, nosotros hemos experimentado en no hace mucho tiempo, en los últimos 20 años, una transformación sustancial que se aprecia claramente en el centro de la ciudad de Huelva. Hoy día el centro, la ciudad de Huelva en su centro es mucho más amable, es mucho más dinámico, es mucho más sostenible, es mucho más habitable, permite la utilización de diferentes modos de desplazamiento perfectamente sostenibles y saludables. Es que tenemos que avanzar en eso. Eso nos quedamos ahí, se ha avanzado muchísimo, yo creo que son de las mejores acciones que se han hecho en gobiernos anteriores, pero tenemos que avanzar porque el concepto de movilidad ha cambiado y es irreversible, pero además porque incluso la forma de trabajar también es diferente, no ha cambiado todo y lo sabemos. Entonces, por eso digo que uno de los proyectos importantes, de los proyectos estrella, es ese, el ser capaces de compatibilizar el dinamismo, el crecimiento, el desarrollo económico, las diferentes alternativas de movilidad con los espacios abiertos, los espacios sostenibles, los espacios saludables, los espacios peatonales, y por eso es fundamental, eje clarísimo. Plaza de las Monjas, Méndez Núñez, que todavía tiene un determinado cierta presión a la hora de vehículos particulares, pero que no, eso no significa que tú no puedas acceder en vehículos particulares, pero sí vamos a proporcionar el uso del transporte público, del transporte en bicicleta o del transporte caminando. Huelva es una ciudad que se camina perfectamente. El que quiera venir en su coche vendrá, porque también se dotarán y ya tenemos una importantísima red de aparcamientos disuasorios y aparcamientos donde tú puedes dejar tranquilamente el coche. Pero es fundamental avanzar en ese concepto de ciudad, porque eso sí supone una verdadera transformación de la ciudad. Eso sí permite que tú te des cuenta que avanzas en la calidad de vida que te ofrece, mejora la calidad de vida, mejora las condiciones de tu relación con tu entorno y de tu relación con la ciudad. Por eso, ese eje que estamos hablando de Plaza de las Monjas, Méndez Núñez, Plaza Arqueológica, Calle Plujulta, Calle Gravina, Calle Béjar, que queda ahí. Después vendría el entorno de la Merced con una primera actuación que está en redacción de proyectos, que es la Plaza de la Merced, y la peatonalización de casi todo el perímetro de la Plaza de la Merced, prácticamente salvo el lateral por donde se sube al Paseo de Buenos Aires, que viene de Ruiz de Alda, salvo eso. Y además incorporar también actuaciones de peatonalización en el entorno de Plaza de la Merced, como podría ser a lo mejor calle San José o Paseo de la Independencia, porque nosotros tenemos que compatibilizar a una ciudad que sea dinámica, una ciudad que sea utilizable, respetando las opciones de cada uno, pero sobre todo tiene que ser una ciudad moderna, acorde con el compromiso de cero emisiones o de zonas de bajas emisiones, con el compromiso de la vida saludable, de los medios de transporte sostenible, y ese es el objetivo que se persigue.
Yo quisiera hacer una preguntita al margen de los proyectos. La Audiencia Nacional le ha trasladado a las partes personadas en la causa de los fosfoyesos del plan de rehabilitación de las marismas de Huelva, ha trasladado un escrito de la empresa en el que viene a decir que no puede avanzar porque no tiene permiso, no tiene los permisos para continuar avanzando. En ese traslado que le da la audiencia, le da un plazo de alegaciones. A mí me gustaría saber cuál es la posición del ayuntamiento respecto a ese escrito de Fertiberia y si ha presentado alegaciones y en qué sentido se dirigen.
No hemos presentado alegaciones porque nosotros lo que vamos a presentar es el informe de compatibilidad urbanística, que es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Huelva, y yo creo que va a estar en pocos días. Yo entiendo el escrito de que presenta la empresa Fertiberia como un escrito en el que simplemente le traslada a la audiencia, porque la Audiencia Nacional a quien condena es la empresa Fertiberia, no condena a las administraciones. Entonces Fertiberia simplemente le traslada, para evitar el reproche de la Audiencia Nacional en el marco de la ejecución de sentencia, lo que le está diciendo: oiga usted, que usted sepa que está la DIA, que hemos solicitado la ampliación de la autorización ambiental, que hay una documentación que tienen que aportar a las administraciones, que nosotros solicitamos en fecha que se redactara esta documentación, y que sepa que estamos esperando que la aporten las administraciones. No está diciendo que las administraciones no hagan su trabajo, está diciendo usted, Audiencia Nacional, que yo tengo que esperar a que salga esto. En lo que corresponde al Ayuntamiento de Huelva, deciros que yo espero que en pocos días tengamos el informe de compatibilidad urbanística.
¿El alcalde considera que 14 años de espera para una ejecución de una sentencia debería ir parejo a una penalización a la empresa? Pregunto.
No, 14 años en la ejecución de una sentencia, lo que tenemos que preguntarnos es por qué se tarda tantísimo en ejecutar la sentencia. Si la empresa tuviese alguna responsabilidad en la ejecución de la sentencia, no me cabe ninguna duda, porque conozco los órganos jurisdiccionales y porque todos somos conscientes de la independencia del Poder Judicial, que hubieran tomado medidas la Audiencia Nacional contra la empresa si hubiese observado algún atisbo de entorpecimiento o de obstaculizar el cumplimiento de la sentencia. Pero es cierto que la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, tiene, un año más o menos, es lo que puede tener, y se ha demorado muchísimo. Es decir, que de ahí el escrito de Fertiberia, a mí me lo comentaron, me pasaron el escrito, lo vi, digo, bueno, en realidad lo que está diciendo, digo usted, que si no he comenzado los trabajos de ejecución de la sentencia es simplemente porque hay condicionantes administrativos, autorizaciones que son fundamentales, si no las puedes hacer, que son necesarias y dependen de las administraciones. Yo me quedo con la que le corresponde al Ayuntamiento de Huelva. No alegamos simplemente si se dijera, es que ha habido un impedimento que no nos ha permitido hacerlo, lo vamos a empezar a hacer dentro de 3 meses, alegamos. Pero como no es el caso, como cuando llegó en el departamento correspondiente, en el área de urbanismo, empezaron a trabajar en eso, yo simplemente pregunté y me han dicho, pensamos que en estos días la vamos a tener. Pues entonces, en vez de alegar, lo que vamos a hacer es aportar la declaración, el informe de compatibilidad urbanística.
¿Y en qué sentido, alcalde? Quiero decir, si va a salir en pocos días, ya el alcalde sabe cómo.
Idea.
En qué
no,
sentido
no, va a ser. No. El informe lo hace, es un informe técnico. Es decir, ahí el informe se tiene que pronunciar, sí, con el planeamiento vigente, con el Plan General de Ordenación Urbanística, la actuación que supone ejecutar el proyecto de Fertiberia es compatible o no con el planeamiento. A bote pronto. Si si el proyecto de Fertiberia fuese edificar 30 bloques de vivienda, pues yo ya podría anticiparlo y decir, mira, no voy a esperar lo que diga el informe de compatibilidad urbanística porque eso no es residencial, ahí no se puede hacer. Entonces, estamos hablando de un proyecto de regeneración y de restauración. Es un informe técnico, es decir, es cuestión de ver. ¿Esta obra contradice el planeamiento urbanístico? Y eso lo tienen que decir los técnicos.
¿Pero es favorable o no?
No lo sé, no lo sé. Si es que me lo tendrán que decir los técnicos. Otra cosa es que cuando esté terminado, pues igual me lo mandan. Espero que me lo manden para que yo me entere antes de que me lo cuenten. Pero es un informe técnico que no te van a contar por parte. Es que estamos viendo... No, un informe... Nosotros, además, es que ni damos la autorización ambiental, ni damos la DIA. Nosotros simplemente nos limitamos a informar si un proyecto es compatible con el planeamiento vigente. Entonces, bueno, cuando lo tenga me lo pasarán, claro. Pero ahora mismo no tengo ni idea cómo será.
Vale, sí. Alcalde, respecto a lo de los fondos, volviendo a Next Generation y tal, es decir, es muy ambicioso, 385 millones de 7.000, que se supone que es lo que están destinados a esto, casi un 6% del total de lo que...
Pero es que nosotros, a ver, por centrar las cosas, nosotros es la valoración de las manifestaciones de interés que hemos presentado. Nos presentaremos a convocatoria. Intentaremos ser lo más competitivo posible. Lo más competitivo. Es una vía de financiación que queremos aprovechar. No sabemos cuáles nos darán o cuáles no tendrán éxito. Entonces te presenta, primero hace esta propuesta para que se consideren en las convocatorias y luego nos presentaremos. Es que como nos den los 400 millones y vayamos a una financiación del 20%, yo creo que Mariuca se muere. Porque nosotros, el 80, Mariuca, le digo, pues mira, Mariuca, el 20% de 400 millones lo ponemos nosotros. Pues ya ves, el 20% son 80 millones de euros.
Ya. Y luego,
quiero decir que no, esto tenemos que gestionarlo, son en diferentes años, por lo tanto, en diferentes ejercicios presupuestarios.
Es decir, si se ha marcado, esto venía por eso, si hay una orden de preferencia, de prioridad a la hora de presentar los proyectos, si ya el ayuntamiento marca desde el principio, en esto estaríamos más interesados. Y luego también me gustaría saber en los proyectos que se han presentado, si se ha medido de alguna manera el impacto que puede tener en la creación de empleo, que sigue siendo el gran problema de la ciudad.
No, eso cuando nos presentemos a la convocatoria, nosotros sí es cierto que cuando presentamos las fichas se hacen estimaciones de todos esos aspectos, de todos. Pero bueno, yo a mí me gusta ser riguroso. Entonces, yo cuando vayamos sobre proyecto concreto, intervención concreta, duración concreta de la ejecución de proyectos y todo esto, sí vamos a ser mucho más precisos. No hemos priorizado, ahora en las convocatorias nos presentaremos. Es que aquí no había que priorizar, había que exponer lo que entendemos que es necesario para la ciudad, para el desarrollo de la ciudad, para la crisis, para los efectos de la crisis de la ciudad y también para sumarnos a la transición y a la transformación. Y luego, cuando tengamos y veamos en cada convocatoria, sí podemos precisar. Pero bueno, abuela pluma, a nadie se le escapa que si nosotros nos metemos en una actuación como la de la generación de los nuevos espacios peatonales, la movilidad y todo esto, pues es muy importante la generación de empleo, como si lo hacemos en el Parque del Ferrocarril o como si lo hablamos en el sector de vivienda. No lo hemos cuantificado todavía, simplemente porque preferimos, sobre la base de la convocatoria, ya para dar el paso de la manifestación de interés a proyectos presentados, y entonces sí es mucho más fiable los datos sobre ocupabilidad y generación de empleo.
Y la última cosilla. Es decir, en el clima de crispación política que se está viviendo en este país y todo eso, en la medida en que se van a presentar proyectos por valor de muchísimo más dinero del que realmente va a haber para todos, ¿cree que eso se puede convertir en un batallo de batalla de redes clientelares y ese tipo de palabras que se utilizan? No todo ha favorecido a los tuyos, todo ha favorecido a los míos.
Espero con toda sinceridad que no. Nos debemos al valor superior del ejercicio de lo público, que es responder a la finalidad que se persigue con los fondos. Es que esto, cuidado, no estamos hablando del reparto de los fondos estos, de los fondos es, no era que bueno, que era para que tú en tu casa pudieses hacer una obrita y contratar a cuatro. Es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de dotarnos de las herramientas necesarias para que podamos acometer una verdadera transformación económica, social, cultural, del planeta. y nos corresponde y somos responsables en la medida que podamos gestionar en nuestro entorno, pero esto tiene un objetivo que es ese. Por si no nos hemos dado cuenta, esto ha cambiado y esa es la finalidad que se persigue.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado este desayuno informativo. Aún personas que quieren seguir preguntando al alcalde, pero no se está mencionando la directora de prensa, que ha llegado la hora de finalizar esta rueda de prensa. Eso sí, nos ha dejado muy claro que casi 400.000 euros serán 400 millones, estamos hablando de millones, son los que va a solicitar la capital de Huelva, y sobre todo va a ser para eso, para transformar, modernizar la ciudad en varias áreas, en lo que viene siendo movilidad sostenible, vivienda, peatonalización de gran parte del centro de la ciudad, ese parque del ferrocarril. Y en definitiva, bueno, pues también esa transformación digital y ese parque de viviendas municipales que también necesitan pues una reestructuración y una mejora. Bueno, poco a poco nos irán trasladando en diferentes programas seguramente más información. De momento, bueno, pues la primicia de trasladarla a todos los oyentes. Gracias por vuestra atención. Te paso el testigo, Juan. Hasta pronto.
Ahora nos podemos encontrar con una convocatoria en la que te abra una puerta que no hemos considerado o simplemente no has caído y diga, oye, pues yo quiero aprovecharla y me voy a presentar esto. Yo lo que pretendo trasladar es que el que haya una convocatoria sobre una cuestión a la que tú no has hecho referencia, las manifestaciones de interés, no te excluye de que te presentes a la convocatoria.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.